5, 4, 3, 2, 3, 4.
Esto se acaba de prender.
Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia.
Please keep your seatbelt on and get ready for takeoff.
Welcome home, Colombia. Beautiful, beautiful.
Hola, los saludo desde el desierto del Sahara, básicamente. Mentiras, no estoy en el desierto del Sahara, pero les juro que podría estarlo. Qué calor tan pesado. Nadie me advirtió que esta situación iba a estar tan difícil. ¿Qué pasa con el calor? Y viniendo de un sitio donde es frío, como Bogotá, que cuando hay calor, mi cerebro cree que está de vacaciones, porque esa ha sido la norma durante los últimos 30 años. Entonces esto de tener que ser funcional y trabajar y estudiar y producir y seguir con la vida bajo unos 38 millones de grados centígrados está complejo, muy complejo. Eso sí, agradezco mucho que mi vida sea flexible en medio de todo. Es decir, yo puedo despertarme en teoría a la hora que quiera, puedo acostarme a la hora que quiera, puedo cuadrar mis consultas a la hora que quiera, ish. Entonces, bueno, me puedo ajustar gracias al cielo y a la tierra. Pero igual me está costando un montón, ¿no? Como irme a la playa todos los días y echarme ahí 7 horas y dormir y comer y al otro día hacer exactamente lo mismo. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio en el que no tengo muy claro de qué voy a hablar exactamente, pero acá estamos. Y disculpa, ¿quién soy? No me demoré 7 meses en hacer otro episodio. He sentido mucho desde que hice el último episodio que esto es importante. Este podcast es importante, este podcast merece mi atención. Sé que mucha gente se conecta conmigo por medio de esto, más que por Instagram o lo que sea. Y para mí es muy terapéutico hablar acá, porque no sé si les dije el episodio pasado o en algún momento de la vida, pero yo casi siempre hago este podcast como con los ojos cerrados y just like chilling. Porque sí, siento que estoy hablando como con un psicólogo, o sea, yo misma, pero así salen mejor las ideas y a veces termino diciendo cosas que ni siquiera sabía que pensaba, ni siquiera sabía que sabía, o como que después cuando lo estoy editando es como, uy, no tengo ningún fucking recuerdo de haber dicho esto. No sé, es raro. Hoy, y lo que yo creo que me gusta mucho hacer aquí es como en vez de tener un tema puntual, como todos los podcasts, es más bien como hacerles un update de lo que ha venido pasando en las últimas semanas y a partir de eso pues obviamente compartirles como cosas que he aprendido, insights que he tenido, porque pues tengo que aprovechar como esta época en la que siento que me estoy expandiendo muy rápido, estoy rodeada de gente que me está haciendo crecer un montón y pues bueno, lo que estoy estudiando. Y ahora con mis pacientes, como que creo que tengo demasiada información todo el tiempo. Entonces, creo que lo que más nos sirve a ustedes como oyentes, a mí como hacedora de este podcast, es compartir eso. Y no tan cuadriculado como, bueno, hoy les voy a hablar sobre las relaciones tóxicas, el apego ansioso y como que ya les he dicho mil veces que pues Spotify y todas las plataformas están llenas de esto y como, ajá, es información que pueden conseguir en cualquier parte. Entonces, eso. Ok, si me siguen en Instagram, creo que esto no va a ser sorpresa para nadie. Y es que voy a empezar hablando de trotar / correr, porque estoy bien monotemática y bien intensa con el tema. porque honestamente me está cambiando la vida. Pues ya me la ha cambiado en muchas cosas y me emociona mucho como está siendo uno de los motores principales de mi vida y como una de las razones por las que no me he enloquecido. Una de las pocas razones que por las que no me he enloquecido, porque razones para enloquecerme hay y muchísimas. Sobre todo quiero contarles lo que está haciendo adentro mío y en mi cabeza el hecho de estar corriendo, trotando. Bueno, es que cuando digo corriendo me siento como una impostora porque pues yo no... A ver, así como que uno diga, wow, qué corredora, no, trotar es más el pace al que me refiero, es como lento. Pero bueno, de hecho, hablando con mis roommates que son de Costa Rica, trotar no existe, el verbo trotar no existe allá. Entonces es como, pues, uno de ellos me decía como, corres, tú corres, ya. Y yo como, qué presión, pero sí, bueno. ¿Cómo empecé? La verdad, desde que estoy en el colegio, odiaba correr. Era como lo que más ansiedad me producía. Teníamos como esas actividades en educación física en las que tocaba como hacer una prueba de resistencia, hacer una prueba de velocidad. Yo obviamente llegaba de últimas en ambas. Me acuerdo que en una de esas hice trampa y casi me echan del colegio porque una amiga mía estaba anotando como el tiempo y yo no lo hice y solo le dije como, ay, anota cualquier cosa, y pues hoy me cogieron. Entonces, así como que recuerdos amigables de esto no tengo. Y siempre, no sé, me acuerdo en la universidad que yo tenía amigos que el día de no carro se venían trotando desde sus casas hasta la universidad. Mi universidad queda en la fucking mierda, relativo, pero de mi casa por lo menos. Y yo decía, esta gente literalmente, ¿qué? Como, ¿en qué mundo la gente se iría trotando de su casa a la universidad? Bueno, hoy es algo que yo me moriría por hacer. Creo que me demoraría 8 horas, pero sería un reto muy, muy cool. El caso es que, bueno, nunca pensé, me iba como por otras cosas, el spinning. Cuando llegué aquí empecé a hacer pesas, cosa que fue un error garrafal, porque si uno empieza a hacer pesas sin saber cómo la ciencia detrás, pueden pasar cosas que para una persona con dismorfia corporal es muy duro. Yo me empecé a ver gigante. Además de que mis músculos estaban creciendo, la grasa estaba como durísima y de hecho me dolía la piel. O sea, esto no fue muy cool. Después se me venció la membresía del gimnasio. Entonces fue como, pues marica, no sé, como mucha gente a mi alrededor me había estado hablando de que, ay, trote esto, trote allá, ni, no sé qué. Vi una amiga que trota y entonces me habló de eso y yo como, ay, no sé, como que creo que yo nunca podría hacer esto, pero lo voy a hacer hoy porque pues igual no tengo a dónde más ir. Pues qué más hacer, y pues ya estoy vestida para ir al gimnasio, ya voy a salir a trotar. Pero como yo me conozco y es lo que le recomendaría hacer a alguien que no está acostumbrado a este tipo de ejercicio, es pues empezar básicamente gateando o caminando. Entonces lo que hice fue empezar con 1 minuto trotando, 1 minuto caminando, uno trotando, uno caminando, y subiendo un poquito cada día, cada 2 días, cada 3 días, según lo que fuera sintiendo. Entonces aquí quiero empezar como a ahondar en la importancia o como la cantidad de metáforas que me ha brindado este ejercicio para mi vida. Entonces, empezando por esto de intervalos y de empezar lento, es como que yo me he dado cuenta que vivo con mucho afán, y esto era por ponerme como metas a corto y mediano plazo que yo pensé que podía cumplir y no, y en el momento de no poderlas cumplir era una frustración demasiado hijo de puta. Y esto me ha enseñado que hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia, pero que si uno va a un ritmo como constante, seguro y que tiene sentido con el propio cuerpo, o sea, con lo que el cuerpo me está pidiendo, lo estoy oyendo, ya me, a raíz de oírme es que voy subiendo, bajando, lo que sea, sí se pueden ver resultados. Y como que llevo apenas 1 mes y medio trotando y siento que ya el avance que he tenido desde que empecé hasta ahora es demasiado, pero es precisamente porque he ido muy, muy lento. Y porque esto que, bueno, es como súper cliché, pero la competencia no es más que conmigo. Y esto también es como metáfora para el resto de la vida. Como cuando estoy muy presionada por lo que hago en redes, o porque cómo manejo mis terapias, o como dónde estudio, si hablo así, si hablo allá, como porque creo que esto es una competencia con los demás, y al final en verdad todo es una competencia conmigo misma. O sea, yo quiero ser mejor que ayer, punto. Y ser mejor que ayer no significa que de un día para otro voy a hacer las cosas muchísimo mejor. Significa que, primero, que I showed up. Hoy también voy a salir a trotar porque es lo que me propuse. Y si voy, así haga menos kilómetros que ayer, o así haga un peor tiempo que ayer, o así lo que sea, igual me cumplí porque dije que quería salir otro día y salí. Otra cosa que me ha dejado como enseñanza esto es que me di cuenta que yo le tengo mucho miedo a intentar cosas nuevas por muchas razones, obvio. Primero, porque no quiero que salga mal. Segundo, porque no quiero que la gente opine de como, ay, no sabe qué está haciendo. El simple hecho de salir y estar trotando mal, ¿saben? Como con una postura que no es, con ropa que no es. Yo al principio, en vez de como el cinturoncito eso que me compré, salía con un canguro de, bueno, de una marca colombiana que no es para trotar, es como literal para salir a rumbear, pero es lo único que tenía y pues necesitaba guardar mis llaves y mi tarjeta y como que salía con eso. Entonces el simple hecho de pensar como, uy, la gente me va a ver y va a decir como, esta vieja, ¿a qué putas juega? ¿Está disfrazada? ¿Por qué pisa así? ¿Por qué corre así? ¿Por qué corre tan lento? ¿Por qué está tan roja? Eso, y que también he tenido como varias personas en mi vida que me han recalcado el hecho de que yo abandono las cosas, y eso han sido personas muy importantes. Entonces, no sé, como por ejemplo, yo fui vegana un año completo, bueno, como 10 meses en el 2016 o 17, no me acuerdo, y pues fue algo que dejé, y lo dejé porque, primero, porque estaba como desarrollando otra vertiente de trastorno de la conducta alimentaria. Estaba teniendo como atracones. Estaba perdiendo pues el foco de por qué empecé a hacerlo. Y también pues porque en Bogotá en ese momento era muy difícil. Obviamente era lograble, pero para mí era difícil. Entonces pues paré y fui vegetariana otro tiempo, etcétera. Y una persona que ya no es mi amiga y un man que ya no es mi amigo me recalcaron en algún momento como, obvio, esto del feminismo y como del empoderamiento y de la, ¿cómo se dice? Es como empoderamiento sexual y todo que estás haciendo ahora en redes es una etapa más, como lo de ser vegana o como lo de ser católica o como lo de, como tú vives en etapas, y como que esto me generó un mini trauma en cuanto a probar cosas nuevas, porque siento que si no lo adopto como estilo de vida o como no es algo que entonces ahora va a ser por meses y años, entonces es una etapa más que me hicieron entender que esto está mal, y por eso me abstengo de probar tantas cosas. Y pues no me parece, estoy indignada en este momento acordándome de las conversaciones que tuve con estas personas, porque marica, si no vinimos a la vida a prácticamente eso, entonces ¿a qué putas? O sea, yo así haya sido vegana solamente 10 meses, pues me quedaron un montón de aprendizajes de eso, y creo que también me ayudó a mí misma a probarme un montón de cosas de mí misma. O sea, fueron 10 meses en los que tuve que decir no demasiadas veces. O sea, creo que literalmente en mi vida nunca había tenido que decir tantas veces no como en esos 10 meses. Entonces seguramente eso me sirvió para aprender a poner límites, para sentirme medianamente cómoda con tener que rechazar cosas todo el tiempo. Que, ay Mari, no, pero solo un helado, pero solo una pizza, pero solo esto, pero solo lo otro. Y yo, no, firme. Porque además, eso sí, y eso también es una cosa que siento que me sirvió mucho, y es como, yo me siento muy orgullosa porque nunca pequé, entre comillas pequé. Nunca comí nada que viniera de un animal conscientemente, pues, a pesar de que tuve, pues, a ver, que cuando estás solo nadie te está monitoreando y lo puedes hacer. Y es muy fácil. Mi conciencia está 800% limpia de eso y también me siento muy orgullosa de eso. El caso, volviendo a trotar. Mis traumas del colegio mezclado con probar algo nuevo y abandonarlo todo eso, pues obviamente no me permitía hacerlo y era como jamás. Además, pues para justificar estos miedos, yo decía, es que no sé respirar, ustedes saben, y pues si no lo saben, oigan todos mis episodios aquí, yo tengo rinitis, la he tenido toda mi vida y por eso también pienso que no sé muy bien respirar. No sé pisar, yo siempre he pisado como para adentro, entonces en un momento me entró como un afán de que yo pisaba para adentro y empecé a pisar para afuera de aposta, entonces ahora tengo una parada súper, una pisada súper extraña. Las rodillas siempre me han dolido, bueno, un montón de cosas. Y un día dije, ¿saben qué? Vale, huevo. O sea, literal, y esto me pasa a mí mucho en la vida, yo no sé a qué se debe, sería interesante investigar, pero creo que no es algo que yo pueda hacer sola, sino con alguien que me comunique con mis maestros del uso. Yo no sé, porque yo muchas veces en la vida simplemente hago. Como que sí, es algo a lo que le he echado cabeza mucho. Pues como no. Pero llega un día en el que es como que casi que sin pensarlo yo solamente doy el primer paso. Es muy raro, es como literal como si algo me poseyera. Pero pues algo bueno, obviamente. El caso es que con trotar fue así. Un día simplemente lo hice y ya puse el cronómetro, me llevé mi canguro de rumbear y salí. Y la sensación de cuando terminé fue tan hermosa y como me sentí tan agradecida conmigo misma, que fue como, obviamente esto es algo que yo quiero sentir todo el tiempo. También creo que hacer un ejercicio es algo que nos conecta un montón con el cuerpo. En esto que estoy estudiando aquí en Barcelona, que se llama psicología transpersonal, tuvimos un montón de énfasis en la relación que tiene el cuerpo y la espiritualidad. Muchas veces pensamos que la espiritualidad es algo como súper etéreo, súper allá arriba, y como de meditar, irse a otro planeta, a otra galaxia y tal. Y sí, pero también tiene mucho que ver con el cuerpo y cómo se almacenan cosas en el cuerpo, cómo el cuerpo avisa qué está pasando, qué estamos sintiendo, cómo usar el cuerpo como brújula de hacia dónde tenemos que ir, dónde no tenemos que estar, cómo release, cómo soltar emociones o tensiones o dolores o traumas a partir del movimiento, de la danza, de la simple conciencia de que existe un dolor en tal parte. Mejor dicho, la espiritualidad a través del cuerpo se puede vivir de una forma también demasiado hermosa. Y bueno, de las mil formas que puede haber para conectar con el cuerpo, creo que el ejercicio es una de esas. Y esto, trotar 100%, me ha hecho tener una relación mucho más cercana, que era algo que necesitaba hace rato, porque me estaba yendo un poco de la mierda, ya les he contado. Y es que yo troto, miro cuánto hice, todo, y después miro las piernas y es como que, uff, marica, qué ricas piernas. O sea, ricas porque están ricas, pero también ricas por todo lo que me permiten hacer, que a pesar de tratarlas mal o como de simplemente negligencia, como de darlas por hecho, como ok, ahí están, porque pues ahí tienen que estar. A pesar de todo eso, están tan firmes y como que literal, lo que yo sea que yo diga, no solo con mis piernas, sino con el resto del cuerpo, mi cuerpo es como sí a todo, firme. Ahora quieres tratar, firme. Nos vamos a poner en esas, vamos a volvernos más fuertes, vamos a copiar, o sea, copian. Y es como, ah, oh, marica, de verdad. Se siente como, es un sentido de complicidad, es lo que puedo poner en palabras. Y bueno, además de esto, no sé si ya voy como en el tercer o cuarto punto, pero es como un sentido de disciplina. Que yo me considero una persona poco disciplinada, tal vez porque la definición de disciplina me la puso una institución en la que cada vez creo menos, que es la institución educativa en la que me formé, y pues tenía como una visión de la disciplina bastante truncada, y en vez de ser como una disciplina para fomentar el amor propio y fomentar la autoestima, lo veía más como que la disciplina era una cosa para poder cumplir un estándar de la sociedad y como para poder funcionar como una maquinita dentro del sistema. Y bueno, muchas cosas en la vida me han enseñado que la disciplina no es eso, pero trotar ha sido como una gran forma de entender que la disciplina es para y con uno. No necesito involucrar a nadie más, no necesito rendirle cuentas a nadie más de mi disciplina, no necesito que nadie me valide que estoy siendo disciplinada. La disciplina es solo para mí y para mostrarme a mí que soy fucking capaz de hacer lo que quiero hacer y que si no soy capaz en este momento de hacer eso que quiero hacer, tengo las herramientas o por lo menos tengo la forma de buscar esas herramientas para poder llegar a hacer eso. Creo que para mi autoestima ha sido clave el hecho de ser disciplinada con esto. De, no sé, por ejemplo, la semana pasada fui a visitar a unos amigos en Londres y en otro momento de mi vida o tal vez con otro ejercicio o lo que sea, hubiera sido como, no, pues estoy aquí 4 días, qué putas voy a ir al gimnasio, qué voy a hacer ejercicio, yo no. Prefiero, no sé, disfrutar el día haciendo otras cosas. También de pronto la gente va a decir como esta vieja toda intensa o como porque quiere salir a hacer ejercicio. Y en cambio esto ya se está volviendo tan parte de mi vida que lo que quise fue involucrar a mi amiga y decirle como vamos. Es una forma muy linda de conocer. Entonces como que nos hicimos unas rutas así súper lindas por parques. Y fue hermoso como todo. O sea, primero cumplirme. Yo dije, ok, de 4 días voy a trotar 3, corrí 3. Conocer lugares nuevos, ir con ella. Siento que fue como un ejercicio como de bonding súper especial. Yo casi no bondeo haciendo ejercicios, como que, pues sí, uno hace bonding con, no sé, ir a tomar, o ir por café, o ir a rumbear, o ir haciendo lo que sea, pero haciendo ejercicio creo que pocas veces. Y fue, no sé, fue hermoso, fue hermoso. Es lo único que puedo decir y contribuyó un montón a que mi viaje fuera lindo y después llegué acá y fue como wow, o sea, me cumplí. Entonces, ya un poco para cerrar el tema, me parece lindo que busquen, quieren, y si les resuena todo esto que acabo de decir, como una forma de que el cuerpo pueda soltar todo lo que necesita soltar, cualquier tipo de movimiento que a ustedes les guste, pero que suden, que se muevan, que sea un momento también en el que no estén pensando en nada más, sino sea un momento de mindfulness. A ver, yo no todo el tiempo estoy como zen, además porque yo estoy como blasting reggaetón a toda mierda en mis audífonos. Pero sí es un momento en el que me permito no preocuparme por nada que no sea, y no sé, me está doliendo la rodilla, ok, piso mejor. Ya, esa es como mi máxima preocupación mientras troto. Entonces sí, como buscar eso en sus vidas. Algo también que les permita decir, me cumplí lo que me propuse, y empezar de a poquitos, y ir avanzando, y sentirse orgulloso de ustedes mismos por avanzar en algo. Eso por ese lado. Next. Ups, perdón, antes de ir al siguiente tema, quería también hablar de una cosa que ha sido súper especial, que ha surgido a través de que empecé a trotar, y es como la atención al detalle con mi cuerpo. No sé. Bueno, para los que no estén como en el mundo de los corredores, ugh, cringe, pues se necesitan muchas cosas. Como que uno para adoptar esto como parte de la vida tiene que encargarse de muchas cosas como musculares, no sé, bueno. Y esto me ha parecido muy hermoso, como atender cada parte de mi cuerpo que lo necesita. Entonces, no sé, por ejemplo, electrolitos. Hay que comprar electrolitos porque, pues, primero porque estoy en el fucking desierto del Sahara y me deshidrato cada vez que salgo, pero también porque, pues, uno trotando suda un montón y necesita recomponerse. Entonces, bueno, tienes que coger algo de afuera, que son los electrolitos, y como dárselo al cuerpo. También los músculos pues obviamente están súper adoloridos y como están haciendo también un esfuerzo que no reconocen, sobre todo porque yo no hacía esto nunca. Entonces, ¿qué le hace a tu cuerpo? Magnesio, colágeno. Entonces ahora, marica, de verdad soy como, pues tengo un pastillero, cosa nunca antes vista. Y así como que te vas volviendo más consciente de lo que tu cuerpo necesita a nivel celular, no sé si eso está bien dicho. Pero sí, no como, no sé qué comparativo iba a poner. O por ejemplo, medias. No, es que hay que comprar esas medias específicas porque con otras medias te sudan los pies demasiado. Entonces te pueden dar hongos. Perdón, esto es asqueroso, pero es verdad. Y tienen que ser largas porque si no te sale la ampolla, porque si no, no sé qué. Entonces, no sé cómo ser tan específico con esto es lo que mi cuerpo necesita para estar bien. Y esto es lo que le voy a dar. Uf, también... Oh, como que es una sensación demasiado hermosa. Quiero llorar. Bueno, ahora sí, vamos al siguiente tema. Otra cosa de la que quería hablar, que es algo también que he hablado mucho las últimas semanas, bueno, las últimas como 2 semanas, es como estas ganas de estar con alguien por varias razones. La que siento que más me pega, como por la razón principal por la que quisiera estar con alguien, es porque valoro mucho y de hecho priorizo mucho crecer como persona, como ser humano, espiritualmente, intelectualmente, todo sola, como con mis propias cosas, por mis propios medios y ajá, estando sola, como no dejando que haya como una fuga energética por ningún lado. Eso es algo que yo valoro mucho, pero he estado haciendo eso por ya un tiempo y estoy en un momento en el que me encantaría poder tener ese crecimiento que se da estando con alguien. Cuando uno está en pareja, de verdad aprende y crece un montón, a las buenas o a las malas, ¿saben? Inmediatamente o después, cuando uno termina, se da cuenta qué fue lo que pasó, o es ahí cuando empieza el proceso de crecimiento, cuando uno termina. Bueno, muchas cosas, pero yo siento que vengo aprendiendo un montón a ser como una persona más todo. No sé, más compasiva, más empática, más comunicativa, etc. Pero estando sola, pues es muy fácil decir como, ah, sí, yo soy más empática, ah, sí, yo tengo estas herramientas súper buenas, ah, sí, yo... Pero cuando realmente se pone a prueba, pues es en relación con otras personas. Con mis amigas yo tengo relaciones muy sanas, la verdad, he tenido como 2 peleas serias, así serias en mi vida. Pero obviamente con parejas sí es un tema. Soy más fuego, soy más como de conflicto, pero no conflicto como tóxico, sino pues como de, hey, hablemos, hablemos, no sé qué. Y entonces quiero poner a prueba todas estas cosas que ahora siento que soy o que hacen parte de mí con alguien. Como un poco para probarme a mí misma que sí soy esas cosas. Como si estando con alguien también se nota que he crecido. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero bueno, esa es la razón principal por la que quisiera estar con alguien. Y pues también después viene como estas ganas de lo típico, de la conexión, de lo físico, de poder contar con alguien en momentos en los que realmente solamente una pareja amorosa podría contar con la, uno podría contar con. Y viajar y como compartir estas cosas, siento que eso es más como en segundo plano, pero pues sí, obviamente también está esta parte como fogosa mía, arrecha, que es como que, porque bueno, no sé si esto ya hablamos, pero la energía se va volviendo como tan sagrada y tan importante y tan trabajada que pues yo no, en verdad es que no quiero que cualquier persona tenga acceso a ella, pero pues soy una persona con un apetito sexual importante y me encantaría tener a alguien con el que yo ya sienta que más que él me está quitando o yo le estoy quitando o lo que sea, pues sea como un compartir de estas energías y como un dar y recibir constante en una pareja fija. Entonces, bueno, igual, este es otro tema, pero yo creo que este no es el podcast para hablar de, o sea, no es el episodio, porque quiero dedicarle un episodio completo a esto algún día, pero en un viaje psicodélico que tuve hace poco, una de las cosas más importantes que salió fue como el tema de la paciencia y como hay que tener fucking paciencia, porque yo ya estaba como, bueno, a ver, yo siempre he sido una embajadora de que la edad es una estupidez, ¿cierto? Como, pues nunca es tarde para nada en la vida. Pero uno dice esto hasta que, listo, va a cumplir 30 y ya la cosa se empieza a poner como, ah, sí, ¿tú crees que el tiempo vale huevo? Demuéstralo. Como que es una prueba mental que hay que superar. Yo ya voy a cumplir 30 en agosto, septiembre, octubre, en 4 meses, creo. Y esto sí tiene repercusiones, como que si te empiezas a plantear cosas, a replantear cosas, y es como, mierda, ok, además porque, y esto también ha sido como un tema en TikTok, en Instagram, en todas partes, pero la gente en verdad ya se está casando mucho. O sea, me acuerdo que hace 2 años, 1 año, la gente era como, ay, no, se casó. Ay, ya la gente se está empezando a casar. Bueno, ahora ya es como literal, es como todo el tiempo, todos los días hay un matrimonio que uno conoce. Y esto pues claramente te empieza a hacer preguntas en la cabeza. Y pero entonces en este viaje psicodélico que les digo, la paciencia fue como, mira, tienes que tener paciencia porque es que... Y yo lo siento dentro de mí, yo lo siento, y es como cosas muy hermosas se vienen, cosas muy grandes se vienen en todas las áreas laborales, amorosas, todo. Pero tienes que tener paciencia. Ahorita es un momento muy, muy como de que hay cosas que tienen que estar quietas y estáticas, porque por dentro está habiendo mucho crecimiento y mucho movimiento, y tal vez las dos cosas no van de la mano. Por eso tu ambiente y como tu contexto tiene que mantenerse un poco así, tranqui, para que por dentro se puedan estar dando todas estas cosas sin que te dé un fucking patatús. Y ya después, cuando estas cosas se asienten un poco más y ya estés como más sólida en esto, pues ya vas a poder vivir estas experiencias. Entonces, es una mezcla de entender esto con también no dejar de no ponerme en estos escenarios en los que las cosas podrían pasar. Ok, esto fue medio ambiguo. Por ejemplo, si yo realmente quiero conocer a alguien, pues la verdad es que sí, tengo que ir a lugares donde posiblemente pueda conocer a alguien. O sea, no me puedo quedar aquí como, no, sí, es que algún día llegará. No, si es algo que yo quiero y es algo que busco, pues también me tengo que poner ahí. Ya, si no llegan esos momentos, pues es porque no, en esos espacios, digo, es porque no debe. Pero sí, como también ayudarse y hacer un baile con el universo de eso es lo que quiero, pues aquí me pongo. Si tú quieres, mándame, si no, no. Ok, otra cosa de la que quería hablarles, y espero lograr que mis pensamientos, todo lo que está pasando en mi cabeza, salga de mi boca tal cual lo estoy pensando, porque no quiero ser muy ambigua, pero es que es difícil un poco de expresar. Pero bueno, vamos a empezar a ver si la logro. Bueno, desde el año pasado que empecé a hacer el taller de la niña interior, y bueno, antes también que había tenido como este tema muy presente, y ahora mis terapias, que pues es un tema del que hablamos muchísimo, porque muchas de las cosas que hacemos hoy en día, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, pues están enraizados en eso, ¿cierto? Entonces, pues como todo el tiempo está en mi vida, yo también pienso muchísimo en mi niña interior y en cómo, sí, como en qué momentos de la vida pasaron cosas que ahora me hacen como soy. Y pues sí, son cosas de las que no con las que no me siento muy bien, pues tratar de ir a ese espacio y tratar de entender qué pasó con esa niña, etc. O sea, yo me autoterapeo básicamente todo el día. Y hace poquito tuve un insight, creo que fue esta semana o la semana pasada, que fue súper, hiper, mega importante. Ah, ya fue el fin de semana, ya me acordé por qué. Estaba en las escaleras de un sitio donde estuve el fin de semana. Cuando yo estaba chiquita, aparentemente no molestaba. Cuando bebé casi que no lloraba. Después cuando niña no era pues la típica niña como hiperactiva, que habla un montón, sino que era muy chill. Si a mí me dejaban en el coche 4 horas, pues yo me dormía, o como que... Sí, casi que la gente no se acordaba que yo estaba en el coche, bla. Y eso, pues al parecer, era algo que le gustaba mucho a mi familia, porque pues obviamente no causaba problemas y todo el mundo podía seguir su vida tal cual y podía estar en paz y me podían llevar a sitios y no pasaba nada, etc. Y entonces, cuando fui creciendo, en muchísimos momentos, mi abuela, mi mamá, mi papá, bueno, todo el mundo, mi tía, me decían como, ay, no, es que tú eras una dicha, a ti te dejaban en mi casa y a lo mejor porque no te sentías, no hacías un ruido, era una paz, era una calma. Y me acuerdo mucho de oír esta frase todo el tiempo, es como esta expresión de, es que no te sentías. Y como me lo decían con tan buen, que era algo bueno y que era algo positivo y que, uff, menos mal, eras así y no de otra forma, yo empecé a asumir esto en mi vida inconscientemente, que no sentirse, pasar desapercibido, básicamente era algo positivo. Que después se traducía en mis acciones a como no querer causar ningún tipo de desorden en el espacio en el que yo estaba. Y entre menos me notara, mejor, porque eso era algo bueno. Pues eso fue lo que se me fue creando inconscientemente. Pero claro, una parte de mi personalidad es cero así. Yo tengo una parte de mí que es demasiado rebelde y como loud y que tiene opiniones controversiales y que quiere irrumpir y quiere romper con cosas y quiere hablar. Pero como tengo esta creencia limitante inconsciente, pues muchas veces y por mucho tiempo de mi vida no lo hice. Pero entonces salían cosas en el colegio, por ejemplo, yo tenía muchos problemas con la autoridad y creo que era básicamente porque tenía este lado que quería hablar y decir y rebelarse, pero lo estaba callando este otro lado de que no hablar y no hacerse notar es lo que está bien. Y ha sido como muy interesante analizar esto porque, bueno, primero porque es, no sé cómo describirlo, iba a decir raro, pero no sé si raro es lo que estoy buscando, ver cómo algo que para mi familia era tan, en sus ojos, tan bueno y tan positivo, y como que a mí nadie obviamente me estaba diciendo esto para hacerme un mal. Nadie me decía, ay, tú eres tan linda, es que te amábamos demasiado porque no te sentías. Pues obviamente nadie me lo estaba diciendo para hacerme un mal, pero al final fue algo que me está causando y me causó muchos problemas para mi desarrollo de mi personalidad. Y eso por un lado, y por otro lado, como hoy en día todavía, a pesar de todo el trabajo que he hecho, todavía es algo que me hace ser como soy. Y entonces ahí entra como una discusión interna entre si yo quiero o no ser así, o si ser así me sirve de algo. O mejor dicho, en qué sí me sirve y en qué no, porque yo sí creo que hay una parte positiva de esto. Y entonces ha sido como toda una reflexión de este, además súper complejo porque este es uno de los 80.000 traits míos que tengo y una de las 1.000 cosas inconscientes que tengo. Por eso es que el crecimiento no es lineal, sino que, maricas, hasta el día que nos muramos, pero en esto preciso, ¿para qué me sirve y para qué no? O sea, ¿con qué cosas me quiero quedar de esta creencia y con qué cosas no me quiero quedar? Porque entonces el otro día en clase hicimos un ejercicio en el que hay que decirle como cosas a la gente. Cosas que no le has dicho, cosas con las que no te quieres quedar, buenas, malas, lo que sea. Y tú solamente escuchas, no devuelves nada. Ni justificas, ni dices, ni nada. Y un amigo me dijo como que yo era una fuerza muy tranquila, que eso era algo que él admiraba de mí, que yo en mi presencia se nota como en, físicamente y todo, que soy como una persona fuerte y que tengo como esta carga así energética fuerte, pero que en mi momento de expresarla o mi forma en la que la canalizo es muy tranquila. Y de hecho un man con el que salí hace poco, que es griego, me comparo con un... Ahora que lo digo es menos chistoso, pero tiene todo que ver. Me comparo con un volcán que hay en una isla en Grecia, que es como un volcán, que es como el volcán. Pero cuando explota, explota súper tranquilo. Como que no es así. Pero igual sigue siendo un volcán. Y es como un volcán importante. Entonces él me decía como, yo siento que tú eres así. Y entonces yo digo, ok, bueno, puede que... Ay, me están llamando. Qué mal que fui interrumpida. Justo ayer en el libro que me estoy leyendo, que se llama Let's Talk, que es como sobre, literal, conversar, conversaciones, lo importante que son las conversaciones en la vida, decía que cuando uno está muy concentrado haciendo algo y se distrae con otra cosa, está comprobado que uno se demora 23 minutos en volverse a concentrar al mismo nivel en el que estaba antes. Marica, qué putas. Eso es demasiado tiempo. Y yo ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Sí, entonces creo que estas dos cosas que me dijeron, y en verdad que mucha gente, pues no mucha, pero hay gente que me ha dicho algo muy similar en la vida, viene de esto, como de esta colisión de ser una persona muy tranquila que no quiere como incomodar o como causar revuelo en nada, no quiere, si no quiere que nadie se estrese y quiere mantener la calma de todo, pero al mismo tiempo como esta parte rebelde que necesita salir. Y entonces tuve que adoptar este tipo de forma de ser que es el que ahora tengo. Entonces es como, ok, estoy o no cómoda con esto porque no es necesariamente algo malo. Pero sí, es como sentarse y analizar si es así como estoy siendo mi most truest self o si estoy viviendo a partir de un mecanismo de defensa que tuve que crear. Y entonces cuando yo me pongo a pensar en esto, creo que me gusta mucho ser reconocida así, como que me perciban así, pero también creo que hay un lado mío que necesita sacar un poco más, que fue una de las otras cosas que me salió en mi viaje psicodélico, y fue como más expresión, más comunicación, decir más lo que pienso, sin tener miedo de cómo se va a recibir del otro lado. Yo ya he trabajado mucho como en la comunicación asertiva, en la inteligencia emocional, como que yo sé que las cosas que voy a decir no son para herir, o como, sí, yo no estoy haciendo, yo no estoy comunicando para herir, entonces tengo que dejar de preocuparme por eso y empezar a hablar más desde este lado asertivo que yo sé que tengo. Y creo que eso me va a hacer que me perciban menos pacífica y menos tranquila, y tengo que dejar ese miedo. Ay, no sé, está muy complicado de explicar, pero quería sacar esto porque creo que la idea general, o sea, ese es mi ejemplo, ¿no? Pero la idea general es como, listo, cuando éramos niños, bebés, chiquitos, nos empezaron a... La gente empezó literalmente a generar ideas sobre lo que somos por la forma en la que actuamos. Lo que pasa es que nosotros actuábamos según nuestro contexto. ¿Y quién era nuestro contexto? Pues esas mismas personas. Entonces al final es como un ciclo como súper sesgado. Como esa forma en la que nosotros actuábamos sí venía un poco de nuestra personalidad, pues, pero también una gran parte es de la forma en la que teníamos que vivir porque no había otra forma de adaptarse al contexto. Entonces como que llega un punto ahora en el que nos ponemos a analizar por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos como somos, y decimos como, uff, marica, es que esto no viene de mí, esto viene de cómo tuve que ser. Y entonces, esto ahora me sirve o no me sirve, con qué me quiero quedar, con qué no me quiero quedar, qué quiero ser ahora. Y como en ese qué quiero ser ahora, pueden haber algunas crisis porque no sabemos qué queremos ser ahora. Por eso a la gente le da tanto miedo tal vez ir a terapia o empezar así un proceso en el que tenga que cambiar, porque pues ha estado muy cómodo, entre comillas, toda su vida haciendo algo, y ahora va a tener que hacer otra cosa, y eso no es fácil. Sí, como soltar capas o como cambiar de piel no es algo fácil. Creo que ha sido como romantizado últimamente por redes sociales de que es algo hermoso. Sí, obvio, cuando ya estás del otro lado, es súper hermoso. Pero pues el proceso es muy difícil. Y es duro, por eso me parece importante como hacerlo acompañado de, no precisamente un psicólogo, si no les gusta eso, pero sí como un grupo o una comunidad, o bueno, gente que esté en el mismo contexto o plan. Ok, y para terminar, uy, me voy a acostar porque me duele la espalda. Ay, qué rico. Para terminar, y esto no lo voy a ahondar mucho porque todavía ni siquiera yo lo tengo tan claro, pero es algo que quiero empezar a hacer y me encantaría que empecemos juntos. Y es, ok, ya hemos hablado como de romantizar la vida. No lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado en todas las redes sociales, todo el día, todas horas. Siento que es un tema bastante mainstream ahora y que está bien, porque la verdad es que romantizar la vida 100% ayuda a que esta existencia sea más disfrutable y más suave y más lenta, que es importante, porque si algo nos hemos dado cuenta últimamente, los últimos años, es que la vida y el mundo va muy rápido y no hay necesidad. Es como chill, bro. Podemos ir más lento, ¿cierto? Y de la mano con esto, o sea, siendo que el siguiente nivel, después de tener como la romantización check, es ritualizar. Que esto es algo que, uff, que de verdad es que me quiero volver una crack y poder como enseñarles y poder compartirles, porque pues ya los estaba empezando a hacer, pero siento que todavía me falta mucho. Y es como volver que la rutina, que es algo que no me gusta, pero entiendo que es muy importante. Entonces, cómo hacer que la rutina, en vez de producirme este que acabo de decir, me produzca emoción y me produzca gratitud y amor. Y la respuesta a esto, la forma de llegar a esto, es por medio de la ritualización. Es como que ritualizar cualquier rutina que forme parte de mi vida, ya sea mi rutina de skincare, por ejemplo, que es algo que a mí no me emociona. Sé que hay mucha gente que le encanta y es como su momento de self-care. A mí no me gusta, siempre lo he odiado, pero pues lo hago todos los días porque, o si no, no tendría piel en mi cara en ese momento. Así que, ¿cómo convierto esto que me hace bien, que es por mi bienestar, etcétera, en algo emocionante, lindo y que lo que yo pueda sentir gratitud de verdad? Pues ritualizarlo. Que, porque digo que va con la mano con la romantización, pues porque obviamente hay elementos de romantizar esto que puedo usar para ritualizar. O sea, en un punto casi que se vuelve lo mismo, pero es diferente. O, por ejemplo, cocinar. Es como que, obvio, pues cuando estoy comiendo ya es como, uff, deli, y qué rico, y qué bien que yo me permití hacerme esto a mí misma. Pero el antes y el durante no siempre es tan chévere. Como que, qué aburrido picar todas las verduras, qué aburrido tener que lavar después, qué aburrido. ¿Saben? Como que preferiría estar haciendo otra cosa. Y, por ejemplo, ayer, no me acuerdo a quién le dije, pero fue como, sí, que estaba hablando con una amiga por FaceTime. Y le dije como, qué puto suena. Y le dije como, marica, la vida es comer y lavar platos, ¿no? Como que no hay más a veces. Entonces, ¿cómo dejar de tener este pensamiento y empezar a ritualizar las cosas y que todo tenga? Entonces, ahí empiezo, que todo tenga una intención. Esa es como la primera regla, no me gusta esa palabra, como la primera pauta para empezar a ritualizar las cosas de la vida, y es pues tener una intención detrás de cada cosa, que creo que, esa es una de las palabras que ha marcado mi vida en los últimos meses, y es intención, intencionar las cosas, por qué estamos haciendo esto, para qué. Y eso ayuda a que no hagamos las cosas del día a día de una forma automática, sino, o sea, como en piloto automático y como que, por sobrevivir, sino porque no lo merecemos y porque es algo que nos hace bien y porque es la vida. O sea, vivimos una vida humana. Obvio, qué rico viajar, qué rico tirarse de paracaídas, qué rico ir a conciertos, qué rico todo, pero al final el 70 por lo menos por ciento de nuestra vida es esto, es bañarse, comer, dormir, caminar hacia un sitio a donde hay que ir, ¿saben? Entonces, ¿cómo hacemos de esto? Pues más especial. En el próximo episodio espero tenerles como formas concretas, cuando ya lo haya como implementado más a mi vida. Pero por ahora lo que les puedo decir es, primero, entonces, tener una intención amorosa detrás de todo, una intención más allá de lo obvio. O sea, que sí, me voy a cocinar para poder comer, pero una intención que va más allá. Entonces es como que No sé, por ejemplo, voy a intencionar esta caminata que tengo que hacer al banco, pues una vuelta súper harta, pero entonces esta caminata que voy a hacer va a ser para que mi piel reciba el sol y convierta esos rayos de sol en vitamina, que se muevan los músculos que se tengan que mover, bla, 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 bla. Otra cosa que también me ha servido mucho es como tratar de estar muy pendiente de los cinco sentidos todo el tiempo. Ay, se me va a acabar la pila del computador. Entonces es como, por ejemplo, para esto que les decía del skincare, tratar de estar muy presente en mis cinco sentidos, involucrándose en el proceso. Entonces, cómo se siente el tacto de esta crema o esta cosa con mis manos, de mis manos con mi cara, del agua con mi cara, de cómo se ve esta espuma, si la espuma es blanca, si la espuma es azul, cómo se ve mi cara antes y después de que la lavo, cómo se oye cuando exprimo el tarro para que salga, no sé, bueno, ya me entendieron. Cómo involucrar los cinco sentidos, también siento que es una forma muy, muy amorosa de darle la importancia a la actividad que se merece. Y bueno, empezar por ahí a ver uno cómo se siente. Y también tratar en la medida de lo posible de tomarse el tiempo para hacer las cosas. Yo siempre, o sea, yo tengo como un afán impregnado en la piel, que es que yo para todo siento que hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo ya porque después tengo que hacer esto y yo amo hacer como horarios ficticios en mi cabeza, entonces yo soy como listo, hasta las 11 y cuarto tengo esto, a las 11 y 20 salgo, ah no, a las 11 y 25 porque de 11 y 20 a 11 y 24 me tengo que lavar los dientes y tengo que hacer esto, entonces salgo 11 y 20 y pongo alarmas y siento que sí, hay cosas que para las que toca, o sea, si quiero llegar a clase a tiempo pues me toca hacer esto, pero hay otras cosas para las que yo digo, bueno, ya necesito respirar, tomarme mi tiempo. Así que tomarse el tiempo para hacer las cosas sin afán también creo que es una forma de ritualizar. Y bueno, es que no sé dónde está mi cargador, ya me toca terminar de grabar, pero prometo tenerles muchos más insights en el próximo episodio. Esto era solo como un abrebocas para ver también ustedes cómo logran integrar esto a su vida o si ya lo están haciendo. Porfa, escríbanme tips y yo los comparto aquí. O bueno, eso. Los amo mucho. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio. Besos.